Por Radio Universidad Nacional de La Plata, estamos compartiendo Los Radio Almuerzos, un programa de la Delegación La Plata del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires.
Bien, estamos en el aire. Bueno, yo decía, la universidad, que siempre ha sido la universidad en general y la facultad en particular, que siempre ha estado a la altura de las circunstancias, toda vez que se ha necesitado que la facultad diera respuesta a las demandas de la sociedad, o mejor, que se adelante, digamos, porque en realidad lo que debe pasar es eso, ¿no? Que se dé un paso adelante para estar a la altura de las circunstancias. Y ahí sí, se instala sí. Lo de las carreras, ¿no?
Sí, seguro. Y un poco lo que decía Luis Escuriati cuando él hacía su presentación, ¿no? Los tiempos van cambiando, la universidad tiene que ir proaccionando a esos tiempos, tiene que ir generando los cambios, en definitiva, ¿no? Tiene que ir planteando la agenda, tiene que ir por delante de los hechos. Y bueno, y en este recorrido, la creación de los posgrados, por ejemplo, y lo que fue también en los 90 la explosión de los posgrados, ¿no? Cómo la universidad, en muchos casos, junto con los consejos profesionales, como decía Jiménez hace un rato, empieza a darle forma a una necesidad creciente del graduado en ese entonces, que es la necesidad permanente de la actualización, porque hay un desafío profesional que amerita este esfuerzo, y hay una realidad profesional que amerita este esfuerzo.
Déjame agregar una palabra de Julio Giannini, que yo siempre la escucho y la repito, yo sin aportar a veces la fuente, ¿no? Cosa que hago mal. Pero te decía, ¿a quién se le ocurriría operarse? Yo lo he escuchado decir a Julio, con un médico cuya última materia fue cursada cuando salió de la facultad. Bueno, esto es una figura que sirve para los profesionales en ciencias económicas. Nadie puede pensar en esta idea de que si uno no tiene capacitación, digamos, es imposible, es impensable, ¿no?
Hay evolución en la misma disciplina, y hay también interacción, interconexión entre distintas disciplinas. Entonces ya esos pensamientos únicos, de estancos, de no pensar en redes con otras disciplinas, es de otra época. Hoy realmente hay muchas especializaciones o posgrados que vinculan a más de una unidad académica, y muchos proyectos en la propia universidad, cuando son evaluados, me refiero a proyectos de investigación o de extensión o de transferencia, que tienen mucho más plafón y mucha más validez cuando prueban la participación de varias unidades académicas. Entonces, esto es una prueba de cómo la universidad empieza a darle protagonismo y a generarnos a nosotros mismos, como gestores de unidades académicas, esta necesidad de interaccionar transversalmente con otras disciplinas, como necesidad por la complejidad de hoy del conocimiento.
Coincidimos en esto todos.
Sí, desde ya. Inclusive quisiera señalar, y voy a, de alguna manera, enfatizar algo que señalé en los comienzos, y es que cuando se restablece el cogobierno y la autonomía universitaria, le imprime a la universidad un dinamismo espectacular. ¿Por qué? Porque la presencia del estudiante siempre está solicitando nuevos servicios, nuevos conocimientos, quiere saber un poco más, y eso le exige al profesor, el profesor le está exigiendo al director del departamento, y el director del departamento le exige al decano. Todo eso ha hecho, digamos, que realmente, digamos, el progreso, el dinamismo que ha tenido la facultad del restablecimiento de la democracia, y con ello, digamos, el gobierno tripartito y la autonomía universitaria, hayan sido realmente muy saludables, notables, y ha mantenido un crecimiento sostenido en el tiempo.
Rogelio, una fórmula que a ver, digamos, resultó y resultó muy bien para el gobierno de la universidad, pero que si uno la desarrolla en el campo teórico, se imagina uno tres o cuatro sectores pugnando por la conducción de una misma cosa, no parece, digamos, desde el punto de vista teórico, no resulta fácil de imaginar qué va a resultar, ¿no? Si cualquiera pusiera, alguien expusiera y dijera, esta va a ser la forma de conducir, con varios sectores aportando. Y yo le decía, bueno, esto no va a andar, digamos, ¿no? Lo primero que uno se le ocurre.
Sí, yo, para que, siguiendo el razonamiento de Julio y de Rogelio, agregaría esto. También, lo digo yo porque soy de la facultad y lo quiero, pero muchos lo pueden aceptar, también le he ido a la facultad relativamente, esto hay que medirlo en términos relativos, hay una universidad que tiene 17 facultades, 100 carreras, a ciencias económicas le ha ido muy bien, en razón justamente de todo lo que estuvo hablando acá. Supo enfrentar, supo encontrar, adelantarse, como dijo el decano, y de este modo fue creciendo, lentamente pero en forma sostenida. Y en términos relativos, a mi modo de ver, si no es la que más creció, no sé quién le puede empatar, digamos. Porque una vez, y recordando dichos de Julio en el momento de discusión, y qué sé yo, no conmigo en general, ¿no? Que las económicas antes, digamos, en los años 60, 70, que estaba en evolución muy bien, era una facultad, digamos, por decirlo, del medio o de más abajo del medio. Estaban las ciencias duras que se llevaban todo el presupuesto, eran las que tenían las banderas, ¿eh? Una vez dijo Julio, estábamos en los cuatro últimos, ¿sí? No sé si algo así era, pero si no era el cuarto, quinto, estábamos. Y ahora, muchos, digamos, ya hace tiempo y ahora más, está entre los cuatro primeros o tres primeros, digamos, en el concierto de las facultades.
Y también ha cambiado el concepto de la ciencia dura y la ciencia blanda también.
Ah,
¿no?
Claro.
Sí, digamos, sí. Esta cuestión, sí. que los físicos, digamos, yo alguna vez lo hablamos con alguien que fue presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas, dos veces presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Ángel Platino, a quien aprovecho para enviarle desde este espacio un especialísimo saludo. Este programa le debe a Ángel Platino mucho, porque él fue el que le permitió volver a la sintonía de la radio. La verdad es que me acordé de este momento, pero hago la oportunidad para hacerlo. Digamos, esta idea de que las ciencias duras y las ciencias blandas, había una definición muy taxativa, muy determinante, cuando en realidad, yo lo he escuchado decir a Ángel, bueno, son ciencias, paremos, digamos, dejemos de hacer de esto una cuestión tan de vida o muerte. Son ciencias, todas contribuyen en su medida con el crecimiento y con la formación, ¿no? Digo, una definición no menor.
Sí, yo aprovecho también la oportunidad para mandar un saludo al doctor Platino. Pero hay una cuestión que tal vez ha pasado inadvertida a lo largo del tiempo en nuestra facultad y en esta discusión de ciencias duras, ciencias blandas. El tema común era, hasta la fin de la década del 60 y 70, era que las facultades que pertenecían a las ciencias blandas o ciencias sociales no hacían investigación y muy poca extensión. Entonces eran algo así como unas facultades que se convertían en un enseñadero. Pero cuando llega la investigación,
ahí está,
cuando llega, claro, la extensión, entonces es una verdadera, estamos en una verdadera universidad, y ahí estas facultades empiezan a ser fuertes porque muestran una cara distinta a la antigua o tradicional. Y me parece que eso permitió un crecimiento y el respeto de todo el mundo en el ámbito de la Universidad Nacional de La Plata, y cuando se hizo lo mismo en otras facultades, en los ámbitos de cada una de las universidades donde se desempeñan estas facultades de economía.
Julio, coincidamos en que investigaba nada más que las ciencias duras.
Exacto.
Digamos, durante tantísimos años. Parecía que tenían una actitud virtualmente monopólica, digamos, era propio. A ver, era impensable que las ciencias económicas podían ser sometidas a un proceso de investigación. Digamos, ¿qué se iba a investigar? Sin embargo, la historia de este país nos demuestra que si hay una estructura donde se han asentado las grandes decisiones políticas y de las otras ha sido en las ciencias económicas.
Sí, es un proceso además que sigue evolucionando, ¿no? Porque todavía, por ejemplo, las evaluaciones o las valoraciones de los proyectos de investigación todavía están respondiendo a estándares propuestos por la investigación tradicional, esta claro. que vos marcabas recién como casi, no digo exclusiva, pero prioritariamente de las ciencias duras. Entonces, el otro día hablábamos justo en las jornadas de administración, que vos tuviste la oportunidad de acompañarnos también, estaba el vicepresidente de la universidad que hizo la apertura y hizo una reflexión precisamente sobre esto, sobre proyectos de investigación orientados con investigación aplicada y en donde los estándares para la evaluación de los proyectos respondan más considere también a las ciencias sociales, a las fortalezas de las ciencias sociales, y no se quede solo en aquellos estándares o parámetros que le van más cómodos a las ciencias duras o que históricamente han sido para evaluar este proyecto de investigación donde mayoritariamente estaban las ciencias duras, ¿no? Entonces todavía hay un reconocimiento, pero se está en un proceso
de transición.
Sí.
Hacemos una brevísima pausa y enseguida estamos retornando. Señores, estamos festejando el cumpleaños número 60 de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Una mesa de amigos en este mediodía de sábado que en el que nos reencontramos en un instante nada más.
En la vida siempre hay que tomar decisiones. Como esa vez que un playero me preguntó, ¿súper o común? Mi bolsillo y yo queríamos común. Pero pensé en el auto y le dije, ¡súper! O cuando aquel mozo me dijo, ¿azúcar o edulcorante? Me gusta el azúcar, pero mi cuerpo prefiere edulcorante. Y acá estoy hoy, frente a una cajera que sin saberlo pregunta, ¿tarjeta o efectivo? Entonces me acordé. Banco Comafi me reintegra el 3% de IVA si pago con tarjeta. Y además puedo acceder a descuentos automáticos de hasta un 30%. ¿Qué le iba a decir? Tarjeta, señorita, tarjeta. Banco Comafi, mi nuevo banco.
El reintegro del IVA se realizará de acuerdo a lo establecido en la Resolución General número 1486 de AFIP.
Yo recién reflexionaba en el corte, ¿no? Digo, qué bueno que la facultad, nuestra Facultad de Ciencias Económicas, haya estado en permanente sintonía con la realidad que el entorno le estaba marcando a la educación profesional. Y que no se haya quedado solamente en la formación de grado, porque, digamos, hubiera sido muy fácil decir la facultad hace la formación de grado y después el profesional que se le rebusque como pueda. Y ahí es donde aparece esta sintonía que nosotros hablamos al principio. Correcto. Del consejo con la facultad. Hubo momentos, yo diría históricos, si me permiten el término, porque es muy grandilocuente, ¿no? Pero en la historia nuestra profesional hubo momentos en los que nosotros requeríamos de la formación de posgrado como una necesidad, yo diría, hasta habilitante, porque en aquel momento de la globalización, cuando se empezó a hacer fuerte el Mercosur, la posibilidad de que vinieran profesionales del Mercosur a trabajar acá y los nuestros tuvieran que ir allá y que se iba a hablar de que no se le podía exigir al profesional que venía mayores condiciones, distintas condiciones a las que se le exigía
un
profesional.
Las famosas asimetrías, ¿no?
No, que se trataba de decir, yo le exijo al profesional de afuera lo mismo que le exijo al propio. Esto era un poco el concepto. Entonces, nosotros deberíamos exigir cosas a nuestros profesionales para evitar que se nos invada de profesionales de países integrantes del Mercosur en este caso. Yo digo, la facultad, a mi entender, modestamente, creo que respondió a la coyuntura. El momento ese, después con el tiempo, creo que no fue tan violento como parecía que iba a ser en el origen. Estamos hablando del 90, ¿no? Cuando parecía toda esta integración del Mercosur, básicamente, y la globalización como concepción fundamental, digamos, ¿no? Y ustedes recuerdan que veníamos con el tema de la reválida de matrícula y todo eso, y acá donde la facultad tenía un papel preponderante. ¿Qué visión tienen ustedes respecto de esto y cómo, si coincide, digamos, que nosotros hemos trabajado en forma armónica e integrada sobre el tema?
Eso sin duda, y la facultad también ha respondido lógicamente con cursos, bueno, hoy nombrábamos al doctor Ángel Plastino, que desde el año 2005, desde la gestión de Luis Escuriati, está dirigiendo y coordinando un espacio de posmodernidad y globalización, donde yo veo más dificultades, no en algo inherente a la propia facultad, sino me parece a nivel sistema educativo argentino, es en, en buscar puntos de contacto con sistemas educativos de la región y del Mercosur. Ahí realmente, y hemos hecho trabajo de investigación al respecto, muchas veces los sistemas educativos de los propios países vecinos, incluso e integrantes muchos del Mercosur, son difíciles de compatibilizar, ¿no? A ver, tomando algunos ejemplos como fueron la experiencia de Europa, cuestionada actualmente también, en el Mercosur o en América del Sur, al menos en lo personal, veo como más difícil esa integración en cuanto a la facilidad del traslado de los o del reconocimiento de las profesiones, de los estudios, porque los sistemas educativos son distintos, porque las esto que vos decías, Mario, esta idea del cogobierno, que es muy de la universidad argentina, esta participación del alumnado, de los profesores, de los graduados, hasta de los no docentes en el gobierno.
Que suena caótica por momentos, ¿no? Si uno le mira de afuera, pero en realidad la práctica ha resultado, digamos. Hay que rendirse ante las evidencias.
Es que es una república que está funcionando en pequeño, sí, donde cada uno da su opinión, y el que conduce tiene la... si usted quiere, tiene que tener la capacidad y el arte de poder armonizar las posiciones diferentes. Yo recuerdo cuando tomamos...
Y el liderazgo, perdón, Rogelio, me atrevo a decir, ¿no?
Sí,
y el liderazgo es el liderazgo natural para administrar esas corrientes de opinión, ¿no?
Cuando uno mira la Facultad de Ciencias Económicas, observa que los grandes cambios se han producido cuando funcionó el cogobierno. Esto está muy claro. En segundo lugar, ¿por qué? Porque el cogobierno le permite a cada uno de los sectores pedir y hacer las demandas necesarias de acuerdo a lo que está pasando, digamos, en la realidad circundante. El profesional que está participando en el consejo se hace eco de lo que les dicen sus colegas que están trabajando en el campo profesional. Los alumnos, a su vez, demandan porque quieren cosas, mejor enseñanza, supongamos. Y así sucesivamente, todos los que participan en el cogobierno, inclusive ahora se han incorporado el personal no docente, lo cual de alguna manera cierra un poco el círculo y participan en ese cogobierno todas las partes interesadas. Por eso hablamos de una república científica, de una república en alguna medida resuelve lo que en alguna forma también debiera resolver la república política, digamos, de la nación.
Yo brevemente, la verdad que lo escucho hablar a todos ustedes y pensar en la universidad, de la democracia y demás. A mí me tocó entrar a la Facultad de Ciencias Económicas en el año 75.
Ah, linda.
Y egresar en el 79. Sí. O sea que todo esto que ustedes cuentan, la verdad que para mí es novedosísimo desde mi visión personal.
Linda época para estudiar la del doctor Jiménez.
No podíamos hacer otra cosa más que rendir la materia. Entonces, por eso yo, 75-79. No había otra cosa para hacer. Entonces yo digo, qué bueno que esto haya cambiado, ¿no? Qué bueno que se haya podido comenzar. Recién Rogelio hablaba del cogobierno, cuestiones que eran impensadas en la época en la que yo estaba en la facultad. Sí. Y realmente es digno de destacarse, y creo que se ha hecho muy manifiesto en nuestra facultad, sobre todo.
Última pausa y enseguida estamos retornando a la mesa.
En la vida siempre hay que tomar decisiones. Como esa vez que un playero me preguntó, ¿súper o común? Mi bolsillo y yo queríamos común. Pero pensé en el auto y le dije, ¡súper! O cuando aquel mozo me dijo, ¿azúcar o edulcorante? Me gusta el azúcar, pero mi cuerpo prefiere edulcorante. Y acá estoy hoy, frente a una cajera que sin saberlo pregunta, ¿tarjeta o efectivo? Entonces me acordé. Banco Comafi me reintegra el 3% de IVA si pago con tarjeta. Y además puedo acceder a descuentos automáticos de hasta un 30%. ¿Qué le iba a decir? Tarjeta, señorita, tarjeta. Banco Comafi. Mi nuevo banco.
El reintegro del IVA se realizará de acuerdo a lo establecido en la Resolución General número 1486 de AFIP.
Bien, el doctor Simonato estaba por hacer una reflexión, pero no quisiera irme de este programa sin recordar el programa que he previsto con motivo del 60 aniversario.
Bueno, las actividades realizadas hasta el momento, se continúan una serie de actividades académicas y culturales que yo creo que van a tener, nos van a tener muy ocupados hasta el propio 17 de diciembre, hasta el mismo 17 de diciembre. Creo que quizás el evento más trascendente al menos desde lo social y como un lugar de encuentro de todos los que formamos parte de esta, de la comunidad de la facultad y de todas las instituciones y amigos que colaboran permanentemente con nuestra casa, va a ser la cena del 5 de octubre en el pasaje de Ardo Rocha, que bueno, que es un sábado y desde ya están todos invitados y realmente lo ponemos como un acto central, pensando en que va a ser un lugar de encuentro de muchísimas generaciones de universitarios que han aportado a estos 60 años de vida, ¿no? Que es mucho más que el paso del tiempo y es mucho más que cumplir 60 años, es la continuidad de un proceso y de un proyecto educativo que realmente ha aportado mucho a la región, ha aportado mucho a la ciudad y que hay que destacar realmente en esto que hablamos del cogobierno, de profesores, de alumnos, de graduados, de no docentes, que en épocas, incluso en épocas muy difíciles del país, han apostado para una universidad pública, una universidad inclusiva y una unidad reformista como la Universidad de La Plata y la Facultad de Ciencias Económicas.
Los 30 segundos para Rogelio.
No, simplemente ratificar un poco lo que hemos dicho durante toda la reunión, de que esta Facultad de Ciencias Económicas, merced al aporte y al alma que nos dieron nuestros grandes maestros, pudimos avanzar en un progreso, en un proceso de crecimiento sostenido que se mantiene en la actualidad y con mucha fuerza, en virtud, digamos, de la continuidad que ha tenido una orientación. Y eso ha permitido no solamente progresar en el campo interno, donde han habido factores realmente que son la percepción del progreso que ha habido en la facultad, en el campo educativo, en el campo de la investigación, en el campo de la creación edilicia, en el campo de la creación de los posgrados, en el campo de las relaciones internacionales, es realmente notable. Pero el campo de las relaciones internacionales es un legado que hemos recibido de nuestros maestros, pero la gestión del 83 a la fecha ha no solamente reivindicado, sino que la ha fortalecido. Y esto hace que en estos momentos países importantes del Mercosur, como Brasil, nos están demandando educación. Y nos vienen a pedir casi mensualmente la posibilidad de que aportemos al proceso formativo en el campo universitario de estudiantes de grado brasileño.
Bien, bueno, coincidiremos todos, doctor Jiménez, que con una mesa con amigos, digamos, sería imposible ponerle un corte, porque esto es un programa de radio, digamos, y en algún momento hay que terminarlo, así que será el doctor Jiménez el encargado, el responsable de despedir a nuestros invitados.
No, en realidad la despedida es formal para el programa de radio, digamos, ¿no? Porque la verdad que da un gusto enorme para nosotros poder juntar amigos en una mesa, hablar de Martín, de Julio, de Rogelio y de Luis, y no de los decanos y toda la cuestión esta más formal, porque realmente así lo siento yo personalmente, ¿no? Estamos nos juntamos a comer y a charlar de un montón de cosas coincidentemente con los 60 años de la Facultad de Ciencias Económicas, que no es un tema menor y que para todos nosotros quienes somos egresados de la facultad representa un hito importante y trascendente. Así que bueno, nada, simplemente agradecerles que nos hayan acompañado este mediodía. Sabemos que bueno, esto es una continuidad más de la relación que tiene el Consejo con la Facultad y bueno, seguiremos juntos en este y en cualquier otro tipo de evento que ustedes crean conveniente o que nosotros creamos importante en el que estemos juntos.
Bien, gracias Luis por acompañarnos. Muy, muy gentil, gracias Rogelio, muy gentil por acompañarnos. Julio, bueno, hasta dentro de un rato, como siempre pasa.
Gracias,
¿no?
Mario, bueno, muchas gracias.
Bueno, y Martín también, gracias.
Mario, gracias por la invitación.
No, al contrario. Quiero decirles que, como decía fuera de micrófono, que la facultad cumple 60 años en diciembre. En marzo del año que viene este programa está cumpliendo sus primeros 30. Así que...
Que no es poca cosa.
Sí, claro, ya lo creo. Bien, gracias nuevamente. Gracias, señoras y señores, nuestro tiempo llegó a su fin.
La radio vuelve a casa después de haber compartido un almuerzo con usted. Luego de una hora de charlar, de comunicar, de hacer amigos. Los radioalmuerzos. Un programa de la Delegación La Plata del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, con el auspicio del Banco Comafi. Los radioalmuerzos o los almuerzos de la radio, con la conducción de Mario Sarlangue.
Bien, sobre el final del programa quiero decirles que las cosas ricas que consumimos en este mediodía nos la trajo a la mesa Lucas Cardoso García, son de Aureliano Bistró, de Avenida 51-1196, entre 18 y 19 de la Ciudad de La Plata, teléfono 457-7384. Martín Yabor nos enlazó con Radio Universidad Nacional de La Plata y nuestra tradicional despedida, que repetimos desde hace casi 30 años, y que dice: buenas tardes, buen almuerzo, mejor sobremesa.